Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Esta vez correspondiente a la primera parte de esta primer semana de abril de 2011. Amigas y amigos, hoy vamos a estar compartiendo este programa con algunos compañeros de distintas partes del país, como habitualmente lo hacemos. Vamos a estar escuchando a los vecinos autoorganizados de Mallina Ahogado, una localidad rural cerquita de aquí del Bolsón, desde donde transmitimos con Radio La Negra, contándonos un poco de, bueno, de la organización que se han dado allí, que es una experiencia más que interesante para compartir. También vamos a estar en comunicación con nuestro compañero Mauro Millán de FM Petú Moguelén, allí en el Maitén, en Chubut, provincia de Chubut, que nos cuenta a partir de una reflexión sobre juicio que lleva adelante un juez federal, un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y con también la historia del pueblo mapuche. En un paso por el cuestionamiento de lo que es la soberanía, de lo que es las leyes, de lo que es la legalidad y la legitimidad, se recorre también el tema de la impunidad, una característica que ha acompañado, en cuanto a justicia se trata, la historia de los pueblos originarios y entre ellos el del pueblo mapuche. Pero también vamos a estar en comunicación en el día de hoy con distintos corresponsales que desde Argentina comentan la venida del presidente Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, a la Argentina, en el que, entre otras cosas, recibió un premio otorgado por los estudiantes de periodismo, el premio Rodolfo Walsh, por la libertad, por su trabajo en la libertad de expresión y en la popularización de la comunicación. Vamos a estar escuchando entonces a nuestros habituales corresponsales como Juan Cruz desde Buenos Aires, pero también a otros compañeros y también a los compañeros de Radio Nacional Venezolana que hacen sus apreciaciones sobre esta venida y esta situación de este premio también tan cuestionado por los medios de comunicación masivos que pertenecen al poder de siempre, que intentan seguir sosteniéndose siempre en el poder. Así que bueno, un programa muy cargado el de hoy, que posiblemente algunos de los audios que tienen que ver con Chávez los escuchemos también mañana, cuando nos volvamos a encontrar a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde. Pero bueno, arranquemos nomás con buena música como lo solemos hacer y vamos a encontrarnos de lleno ya con la entrevista con Mariela, una de las vecinas de Mallina Ahogado.
Sin nada encima. Y vienen con cada mi estima la autoestima, para en picada caer de esa tarima y explotar como la bomba que borró del mapa a Hiroshima. Y empeoro como el clima, cambio abrigo por blusa y agarro la bajada acelerada en la montaña rusa. No puedo ser perfecto sin excusa, soy opuesto a lo recto como la hipotenusa. Bajo de mis ojos.
Bueno, estamos con una de las integrantes de este centro vecinal recuperado de Mallín, Costa del Río Azul. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Bueno, contanos un poco. Hemos recibido una gacetilla de prensa. Contanos vos de qué se trata, digamos.
Bueno, en realidad el Centro Comunitario de Costa de Río Azul, acá en el paraje Mallín Hogado, viene trabajando desde el año pasado, desde agosto aproximadamente, que empezaron la mayoría de las actividades, luego, como bien decís, de ser recuperado, ya que estaba, digamos, funcionando una escuela de policía. Eso, por suerte, digamos, se trasladó a otro espacio y se nos devolvió este centro, que es el único centro comunitario que tenemos en Mallín. Desde entonces, bueno, un grupo de vecinos nos estamos como convocando, autoconvocando, para llevar adelante, digamos, la gestión y la autogestión de ese espacio. Y bueno, en la medida en que van surgiendo propuestas y distintas iniciativas, es que se van armando las actividades que allí se desarrollan. En este momento, bueno, hay talleres para niños, para adultos, está funcionando un trueque que se hace periódicamente. También hay un nuevo espacio que se llama Cerca del Campo, que es como para conversar sobre las temáticas del manejo y sanidad de animales, que coordina una veterinaria que también es vecina. Y bueno, una serie de actividades que se van armando en la medida en que aparece la necesidad.
¿Las actividades son gratuitas, son pagas? ¿Cómo están manejándose con eso?
Las actividades son todas gratuitas y en algunos casos se pide alguna colaboración, ya sea, por ejemplo, en el caso de Kung Fu, para ir comprando equipamiento, o bueno, en otros casos se pide una colaboración para la merienda, porque bueno, la mayoría de las actividades termina con una merienda para los chicos, pero sí, las actividades son todas gratuitas.
Mariela, y esto de sacar una gacetilla de prensa, digamos, es bastante ambicioso y a la vez es un proyecto hermoso, ¿no? Porque es la posibilidad de empezar a compartir un montón de cuestiones que están pasando allá adentro con gente que por ahí no tiene acceso fácil, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo?
Bueno, empezó justamente por una necesidad de poder comunicar estas actividades que se hacen y bueno, a su vez poder comunicar clasificados, le decimos, mucha gente acá en Machine vende, compra, cambia desde un chancho hasta, no sé, fruta, dulce, y bueno, ver la manera de poder enterarnos de eso. Y a su vez, para poder trabajar diferentes temáticas que están sucediendo en nuestro paraje y que no tienen, digamos, la difusión necesaria por ser un lugar un poco alejado de donde están funcionando en este momento los medios de comunicación de nuestra zona. Entonces, bueno, empieza como un pequeño folleto, pero con la intención de en algún momento ser como una revistita o algo que, digamos, circule en Machine y a su vez vaya creciendo con el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Mariela, este taller cerca del campo que anunciabas recién es un espacio de encuentro en el que, según cuenta esta misma gacetilla, la idea es compartir experiencias sobre el manejo de animales y bueno, y de cuestiones del campo, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió encarar algo desde esta perspectiva?
Bueno, en principio porque también vemos que las actividades que se estaban desarrollando hasta ahora no interpelaban a toda la población de Machine. Uh-huh. Y veíamos que muchos de los pobladores de aquí no tenían una temática que los incluya. Y nos parecía que el tema de los animales, su manejo, todo lo que tenga que ver con la alimentación, con la sanidad de los mismos, con el cuidado y bueno, con las diferentes experiencias de vida de mucha gente de acá, desde el amance de bueyes, de caballos, el trabajo con yeguarizos, bueno, todo eso es todo un conocimiento que está acá en la zona, que lo tienen muchísimos pobladores y que nos parecía que era un espacio para poder transmitirlo y socializarlo. Y a su vez valorizarlo también, porque, digamos, pareciera que solo se puede hablar dar a entender este tipo de información aquel que la tiene socialmente validada. Y bueno, pensamos que no es así y bueno, convocamos justamente a toda la gente que pueda acercarse como para darle vida a este espacio y que a su vez sea rico para todos.
¿Pensaron en registrar estas experiencias como para poder difundirlas?
Hasta el momento no, porque bueno, es como una nueva iniciativa que empezó recién ayer y que en la medida en que vaya creciendo se le irá dando forma, como podría ser esto, ¿no? Una manera de poder registrar todo lo que se converse y publicarlo. Bueno, le buscaremos la vuelta para que quede el registro.
Bueno, Mariela, muchísimas gracias y seguramente tendremos después más un seguimiento de cómo siguen estos talleres, este centro. La última cosa que me quedó por ahí medio colgada, ¿están organizados con una comisión directiva? ¿Están organizados en asamblea? ¿Cómo funcionan?
Sí, hasta el momento lo que se conformó es una junta promotora vecinal que toma todas las decisiones en asamblea. Uh-huh. Las asambleas son los viernes a partir de las 2 de la tarde y en ese espacio es donde llegan todo tipo de inquietudes, propuestas y actividades, se discuten y bueno, se organiza cómo llevarlas a cabo. En algún momento se piensa de, digamos, trabajar en el tema de hacer una junta vecinal legal, para decirlo de alguna manera, o legalizada por el municipio, pero bueno, todavía no llegamos a esa instancia.
Bueno, muchísimas gracias, Mariel.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, está re bueno que la radio La Negra también esté difundiendo todo lo que aquí pasa.
Corresponsalías populares.
Compartiendo experiencias para la Organización Popular.
Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Y esta bonita cumbia titulada Cumbia Lunera.
Estamos ahora en comunicación con nuestro compañero Mauro Millán desde FM Petumo de Leyna, allí en el Maitén, provincia de Chubut. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás?
Javier, Mari, Cipupén y Pulandien, compañero, saludo en mi idioma desde acá, desde la Petumo de Leyna, del Maitén, nuestra radio comunitaria mapuche. Un gusto tomar contacto nuevamente con ustedes.
Bueno, Mauro, la verdad que las últimas comunicaciones han sido por los cumpleaños de ambas radios, de la de ustedes y de la nuestra. Fueron también en el marco de un año más de este golpe de Estado que se dio el 24 de marzo del 76 también. Así que bueno, había muchísimo para contar y seguramente se nos van quedando cosas. Así que contame un poco en qué andan por allá.
Sí, evidentemente hay tantas fechas, ¿no? Que han quedado prácticamente en el olvido, en el olvido para, digamos, para gran parte de la sociedad, pero hay un sector, el sector que nunca olvida, que es el sector de los luchadores, de la gente que tiene memoria, de la gente que busca justicia y que a partir de esa necesidad de ejercitar la memoria también, ¿no?, traslada esa necesidad de que finalmente todos los hechos que le han sucedido, no solo en esta parte, digamos, del territorio, sino a nivel global, no queden impunes, ¿no? Uh-huh. Tanto que se habla sobre los derechos humanos a nivel mundial, de las situaciones de genocidio, de sí. Los estados cuando arremeten contra los pueblos, y poco, de repente, hay pocas chances de que eso finalmente salga a la luz y se transforme en un acto de justicia, ¿verdad? Uh-huh. Tanto deberíamos hablar acá en este territorio, en Argentina, por ejemplo, antes que esto fuese Argentina, tenemos que referir a esa situación de opresión histórica, ¿no?, que han vivido los pueblos originarios y que todavía estamos viviendo. Pero quería compartir con ustedes, tratando de alguna manera de trazar un paralelismo histórico, Javier, sí, entre lo que ha sucedido a los pueblos originarios en esta parte del planeta, paralelismo con otros pueblos que sufren opresión, que han sufrido opresión, que han sufrido inclusive genocidio, ¿no? Uh-huh. Perpetrados por los estados. Y hay ha habido un fallo que ha tenido poca trascendencia en los medios, evidentemente, porque no lo vi más que en un par de ellos, sí. Quizás porque no tiene demasiada, no vende demasiado la información en estos medios monopólicos, pero que resultó un momento importante para un sector de estos pueblos. Me refiero al fallo que se ha dictado en la justicia argentina.
Ajá, a ver.
Un fallo que tiene que ver con la justicia federal y que involucra ni más ni menos que al pueblo armenio y al Estado turco. La cuestión es que este fallo es dictado por el juez Ollarvide, el juez Norberto Ollarvide, que es juez federal, ¿sí? Que finalmente dictaminó un fallo a partir de una denuncia presentada por miembros del pueblo armenio ante el juzgado que este juez preside. La denuncia tiene que ver con los hechos acontecidos allá por el 1915-1923, cuando el pueblo armenio sufrió una sistemática persecución. Uno de los principales opresores en ese momento fue el Estado turco. Uh-huh. Y que, bueno, estoy tratando de resumir un poco la historia tan trágica, pero que finalmente, lo novedoso de esto es que este juez, a partir de investigaciones internacionales y los propios testimonios seguramente oral de la gente que ha aportado en esta decisión que él ha tomado, ha dictaminado, está bien, es una decisión que no deja de ser algo declarativa, ¿no?, porque no compromete a ningún tipo de algún mandato establecido a partir de esta decisión al Estado turco, pero en definitiva es un fallo judicial, ¿no?, que determina que el pueblo turco ha cometido genocidio sobre el Estado turco, sobre el pueblo armenio, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención este fallo, porque de alguna manera, si uno traza un paralelismo con nuestros pueblos originarios, y yo pertenezco, que es el pueblo mapuche, encuentro no solo similitudes, sino también todas las condiciones para que la justicia, una vez por todas, y el Estado argentino vaya reconociendo lo que ha habido, ¿no? Acá en este caso hubo una primera judicialización del genocidio, ¿no? Ese es el hecho que se destaca, ¿no? Que una institución, en este caso la justicia, haya determinado que este hecho aconteció y bueno, de repente, si bien es una, como te decía recién, es una resolución declarativa, de carácter definitiva, pero de alguna manera aporta a este proceso de búsqueda de la verdad, ¿no?
Claro, ahora entiendo por qué no aparecía, digamos, en los grandes medios de difusión, ¿no? Porque evidentemente es fijar un posicionamiento político, y en esto me parece, digamos, que es importante recordar esto de que la justicia, las leyes, son pautas sociales, son acuerdos sociales, digamos, son, las leyes surgen de supuestamente, o deberían surgir, de los acuerdos sociales, de las cuestiones que son mínimas y necesarias para la convivencia, ¿no? Claro que desde algún tiempo hacia ahora, muchas de las leyes han sido tocadas y movidas por los poderosos, ¿no? Y acomodado las leyes a su favor. Justamente por eso, este tipo de noticias no deben querer publicarla los medios que pertenecen o que se vinculan con este ámbito de este grupito de poderosos que pretenden seguir estando en ese lugar de privilegio en el que están y manteniendo, digamos, su poderío, ¿no? Porque hacer un juzgamiento con algo que tiene muchos paralelos, porque también, digamos, vos estás hablando de los pueblos originarios, pero también se podría decir del movimiento anarquista de principio de siglo, también se podría
como
decir,
por ejemplo,
¿no? Digo, de un montón de otros grupos en los que sistemáticamente se ha cometido el asesinato, y por qué no también con las clases bajas actualmente en la Argentina, ¿no? Digo, si uno analiza las cárceles, hay 70.000 personas en situación de privamiento de la libertad, ¿no? Bueno, ¿a qué clase pertenecen? En un 99% pertenecen a la clase baja, ¿no? Y esto, de alguna forma, no es otra cosa que constatar que hay una persecución sistemática, ¿no?
Evidentemente que esto, si bien es un fallo tomado por un juzgado federal en la Argentina, dice que en la Argentina hay alrededor de unos 130.000 descendientes de ese pueblo, del pueblo armenio, ¿no? Alrededor de esa cantidad, y que, repito, es un fallo que, bueno, que evidentemente intenta tibiamente judicializar algo que está pasando en términos mundiales, ¿no? Que los estados, como bien lo expresaba vos, crean este ámbito de justicia, entre comillas, y que lo único que hemos visto durante todas estas décadas, inclusive en el siglo que ya se fue, es la impunidad que han tenido los sectores de poder, las multinacionales, y cómo sistemáticamente también están, de alguna u otra manera, cometiendo genocidio sobre los pueblos, sobre las clases, pero bueno, es un dato que me llamó poderosamente la atención, este hecho, que bueno, ojalá que no quede solo en una cuestión declarativa, y que se le dé, inclusive veía como así, lo claro, por supuesto, los medios multimedios no le van a dar trascendencia a un hecho así. Me parece que es importante que los medios colectivos, los medios del pueblo, los medios comunitarios, todo este tipo de información que surge, tratando de, también, no sé si tibiamente, de cambiar algo el curso de la historia, está bueno de destacarlo. A mí me pareció importante trazar un paralelismo claro con mi pueblo, con el pueblo mapuche, que
claro.
Hay una permanente judicialización, pero en desmedro de nuestros derechos, ¿no?
Claro.
Se judicializa nuestra protesta, nuestra lucha, en vez de reconocer que Argentina, ¿no?, ha cometido genocidios sobre los pueblos originarios, se han apropiado de nuestro territorio, no han impuesto normativas de convivencia, dicen ellos, y tenemos que estar sometidos, sujetos a esas normas, ¿no? Cuando de repente miles de nosotros perdimos nuestro idioma, nuestro territorio, todo lo que está relacionado con nuestro ser ancestral. Que sirva esto que ha pasado, ¿no?, como una forma también de ejercicio de las mentes de las personas para vislumbrar un futuro con un poco más de justicia, ¿no? Creo yo.
Claro, totalmente. Mauro, qué interesante esto, y qué interesante sería poder charlar con este juez y preguntarle concretamente qué opina sobre la situación del pueblo mapuche, ¿no?
Uh-huh. Sí, estamos buscando, Javier, lo adelanto, concretar una nota con este juez. Ojalá que también esté entendido que hay un proceso de análisis, de cambio. Repito, utilizo esta palabra porque es tibio, ¿no? Porque puede llevar años en la justicia, a partir de que de repente que las propias organizaciones del pueblo, organizaciones sociales, están formando gente para dar una batalla en ese terreno, ¿no? En el terreno de la justicia tan burguesa, tan de los sectores de poder, pero en definitiva también hay que darle batalla en ese terreno, ¿no?
Sí.
No queda, es un aspecto más de esta lucha, y está bueno que esto suceda. Vamos a tratar de contactarnos con este juez para que hable con esta radio mapuche, y seguramente esa entrevista la vamos a hacer circular al resto de los compañeros.
Sí, vale la pena darle lucha, porque justamente la ley en principio tiene que tender al bien común, y el común de la gente, la mayoría de la gente, no es los que tienen el poder, ¿no? Entonces, si pusiéramos el punto sobre la I en lo que es la legalidad y lo legal y lo ilegal, quienes están realmente ilegales son los poderosos, ¿no? Los que dicen sin ningún tipo de tapujo, vamos a defender la propiedad privada a Winchester, ¿no?
Tal cual, creo que esa fue una de las frases que materializa la complicidad y la convivencia, ¿no? de estos poderosos con el poder político, con la justicia. Yo me pregunto, Javier, ¿qué hubiese pasado si en alguna comunidad mapuche de las tantas que hoy por hoy están en conflicto, si algún miembro de esa comunidad expresara lo mismo? Y probablemente que tendríamos el quinto de caballería inmediatamente ahí.
Totalmente.
Es muy probable, ¿no? Que nos hubiesen reprimido y nos tildarían de absolutamente de todo, ¿no? Como lo vienen haciendo. Pero sin embargo, ¿no? En esas contradicciones que hablábamos el día 2 de abril, cuando se cumple una fecha tremenda, ¿no? Cuando un grupo de milicos borrachos mandan a jóvenes a morir en las Islas Malvinas, que decíamos, seguramente muchos políticos van a hablar de soberanía todo el tiempo, soberanía, sin profundizar lo que significa esa palabra, ¿no? Y esas contradicciones de la vida, ¿no? Que de repente se esté hablando de Malvinas, de los piratas ingleses, y de repente acá vienen empresarios foráneos, e inclusive ingleses, ¿no? Sí. Y no tienen, y gozan de toda la impunidad y la protección de este Estado que habla de soberanía. Es muy contradictorio, muy canallesco, diría yo, ¿no? Sobre el marco de hipocresía que hay.
Totalmente. Mira, dos cosas te quiero contar. Una es que seguramente, no sé si llegaría el regimiento de infantería a la comunidad mapuche que hiciera esas declaraciones públicas, pero con seguridad el gobernador no lo atendería en su despacho, digamos, si fuera un mapuche quien hubiera planteado esto, no lo hubiera atendido una hora y media como sí lo atendió a Nicolás Van Dittmar, el gobernador Saiz, ¿no? Después de estas declaraciones, ¿no? Y por otro lado, esto que decías vos... ¿Cómo?
Sí, no, es como esa foto que circuló por los medios alternativos, abrazando el gobernador de la provincia de Río Negro, abrazando a este personaje, ¿no?
Sí.
Ese abrazo es muy simbólico, significa lo que todas las organizaciones sociales, los medios de comunicación del pueblo denunciamos, ¿no? Es la convivencia, y queda bien claro esa convivencia ahí en esa fotografía.
Por suerte, en el programa del lunes de Radio Nacional de Tinta Roja a nivel Radio Nacional Buenos Aires, o Radio Nacional sí. Nacional, digamos, le dedicaron un buen espacio, digamos, a esta temática y desde una postura bastante ética, ¿no? Bastante clara. Y que me parece que bueno, que es importante en ese sentido recuperar nuestras transmisoras de Radio Nacional, que son nuestras y que muchas veces están trabajando para tipos como este, ¿no? A veces solapando y a veces apoyando así abiertamente a personas poderosas que van en contra de la voluntad popular, ¿no? La segunda cosa que te quería contar es que el año pasado llegó a las escuelas del Bolsón, por lo menos, una circular de la Delegación de Educación, o sea, la representación del Ministerio de Educación aquí en el Bolsón, una nota invitándonos a un curso de formación en ceremoniales de actos patrios dictado por Gendarmería Nacional. Este curso de formación sobre ceremonial de actos patrios que dictaba Gendarmería Nacional se iba a dictar en Lago Escondido. Llegó esto con un programa en el que, entre otras cosas, se mencionaba el break, que me imagino que se refiere al recreo o al corte, con un paseo por las instalaciones del lago, o sea, ya para mostrarte, digamos, el nivel de cipallismo al que han llegado no solo nuestros políticos, sino también incluso las fuerzas, digamos, que están creadas y destinadas a cuidar la soberanía con la cual yo no acuerdo, ¿no? Pero que si existen para algo es para eso, digamos, ¿no? La desfiguración, digamos, a la que hemos llegado, ¿no? La entrega y el cipallismo al que hemos llegado.
Lo tremendo de esto, Javier, es que ya nadie disimula esto, ¿no? Y cuando estos sectores ya no lo disimulan es porque evidentemente gozan de una absoluta impunidad.
Totalmente.
¿No? Esto es así, o sea, no hay, ellos están conscientes de que el Estado y ninguna institución del Estado va a hacer justicia frente a ese grado de impunidad. Y es por eso que cuando más nos tenemos que hacer fuertes, todos los que de alguna u otra manera estamos tratando de revertir esta realidad. Si lo sabremos nosotros, Javier, acá en esta parte, todos los hechos de injusticia que me han contado mis abuelos, mis abuelos, los ancianos, y cómo a veces la propia resistencia ha cambiado un poco ese ambiente. Pero bueno, acá evidentemente está quedando claro que se goza de impunidad, que hay una convivencia del poder político con el poder económico como nunca lo ha habido, ¿no? Eso es a gran escala, que las fuerzas de seguridad están a favor de estos de esta asociación, y eso, bueno, los milicos fueron creados cuando se creó la idea de la propiedad, debieron crear una fuerza que proteja eso, ¿no?
Claro.
No, a mí personalmente no me sorprende, pero sí digo, ¿cómo puede ser que ya disimulen, que ya no disimulen nada? Eso me parece tremendo, ¿no? Eso es algo que no lo había visto nunca. Y por eso hay que estar preparado más que nunca, hay que estar alerta, hay que tratar de informar, hay que fortalecer. A veces a los medios de comunicación alternativa nos cuesta mucho porque todo es de manera artesanal. Pero bueno, sepamos de que es una tarea, una responsabilidad de nosotros, el aporte, y seguir tratando de llegar con nuestro mensaje a tantos pobladores que seguramente están viviendo este tipo de situación y de realidad.
Claro.
Yo te agradezco mucho, Javier, y le mando un abrazo enorme a los cumpas ya de Radio La Negra y a toda la gente que está acompañando hasta, bueno, no sé a qué lugares llegará esta conversación, bueno, pero sepan de que nosotros estamos más firmes que nunca, ¿no? Y sabemos perfectamente lo que se avecina en la Patagonia, Estas son las muestras claras de que evidentemente vienen por todo, por la realidad.
Mauro, un millón de gracias a vos y también a todos los cumpas que desde allí se sostienen y sostienen ese emprendimiento tan valioso que es la Petumo de Lein allí en el Maitén, en provincia del Chubut. Un abrazo y hasta la semana que viene, ¿te parece?
Hasta la semana que viene, Peu Calián. Saludos para todos.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Soy de Buenos Aires, Argentina. Pertenezco a la agrupación Aishu, que es un grupo de música que estuvo presente en Venezuela durante el verano de 2010, haciendo una gira por todo el país, conociendo la realidad de Venezuela. Y ahora, bueno, me encuentro en Buenos Aires y soy testigo de la entrega del premio a Hugo Chávez en honor a la labor en materia de medios de comunicación y pluralismo en lo que son radios, con este premio que es el premio Rodolfo Walsh, que bueno, para nosotros es algo muy importante, y justamente se le otorga a Hugo Chávez porque en Venezuela la labor en materia de democracia comunicacional es notable. Sabemos de la apertura de muchísimas radios comunitarias, de medios chicos, y bueno, eso es lo que nosotros acá en Argentina quisiéramos que suceda, que surjan nuevas radios y nuevos canales, pero todavía está por reglamentarse la ley, así que no es en plena aplicación, todavía las licencias están en discusión, hay un tema judicial y hay mucho poder en juego.
Reforma agraria, justa redistribución, sanidad, cultura y buena educación, respeto y dignidad.
Mi nombre es Aldana, yo soy parte del grupo Aishu, que somos parte del Centro de Militantes, que es una agrupación de Venezuela, que generó también la Argentina, generando la hermandad de los pueblos. Somos un frente de músicos que vamos viajando por los pueblos, viviendo las problemáticas y tratando de aportar desde el arte nuestra visión y nuestro aporte cultural. Está súper merecido el premio. A mí me parece muy, muy bueno, muy positivo. Fue realmente una sorpresa y me parece que es muy importante porque con la invasión masiva que tenemos de los medios de comunicación de derecha, que lo único que quieren es generar los votos de Estado y que estemos separados, está muy bien que se lo hayan dado a tal simple. Y lo que pasa en Venezuela, a diferencia de Argentina, que los medios de comunicación independientes, que el Estado incentiva la comunicación, ¿no? En cambio, por ejemplo, acá todos tenemos, o sea, efectivamente los medios totalmente de derecha que por todo el tiempo están desinformando y mintiendo a todo el pueblo. Por eso estamos apoyando también la ley de medios de comunicación para que de alguna forma eso se acabe con los monopolios comunicacionales. Y es un ejemplo que tienen que empezar a expandirse por Latinoamérica. Por eso también lo de la ley y los problemas de comunicación es muy importante para que haya más comunicación entre los pueblos, para que no nos sigan dominando.
Adelante, comandante, ponte al frente con honestidad, comienza a amanecer en Latinoamérica. Vamos firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre.
Hola, les habla Aricel Carbonell, presidenta de la radio comunitaria La Voz de Guaycaipuro, de Los Teques, municipio Guaycaipuro, estado bolivariano de Miranda. Y es para nosotros un gran orgullo que nuestro presidente de la República haya alcanzado esta honorífica, este premio de Rosamol en Argentina. La comunicación popular aquí en nuestro municipio ha sido un gran avance, ya que le ha dado voz a quien no tenía voz. El pueblo puede, desde las radios comunitarias, hacer sus programas, sus producciones y comunicar a toda la comunidad los logros, los alcances de la Revolución Bolivariana, así como las cosas que hay que corregir. Para nosotros realmente ha sido un éxito lo que es la comunicación popular, ya que además de que la comunidad ha tenido esta gran oportunidad, nos ha servido de formación política para nosotros poder defender nuestra revolución.
Natalia Vinelli, estuve participando en el acto de ayer en La Plata, donde se le entregó la distinción Rodolfo Walsh a la comunicación popular al presidente Hugo Chávez Frías. Estuve acompañando la actividad en general, pero también cubriendo el acto para un medio de comunicación popular que es Barricada TV, es un canal de televisión alternativo y popular que funciona en Buenos Aires, en el centro porteño, por aire en Canal 5 y a través de internet en barricadatv.org. Hicimos toda la cobertura, la verdad que nosotros y nosotras venimos acompañando el proceso bolivariano desde sus inicios, así que estuvimos muy felices de poder estar ayer en La Plata y al mismo tiempo creemos que es un premio muy merecido por varias cuestiones. Primero, la figura de Rodolfo Walsh, escritor, militante, montonero, desaparecido durante la dictadura militar, pero que todo el tiempo dentro de su militancia se preocupó por poder pensar herramientas de comunicación que rompieran el discurso único, que llamaran a la movilización, que permitieran organizar, y creemos en este sentido que la figura de Rodolfo Walsh y toda la lucha que él llevó adelante desde su participación en Prensa Latina hasta la formación de la agencia ANCLA para contrarrestar y llamar a organizar la resistencia durante la dictadura militar es fundamental, y en este sentido creemos que es un premio que se ajusta mucho a la figura de Chávez. ¿Por qué? Nosotros los medios populares y comunitarios en Argentina, y estoy segura que en el resto de la región, vemos en Chávez un referente importante de un Estado que ha sabido reconocer la importancia de los medios de comunicación populares y que no ha quedado encandilado de las lucecitas de colores y los espejitos de colores de los medios de comunicación hegemónicos, corporativos, medios de manipulación y desinformación en definitiva. Creemos que ha desarrollado políticas concretas de apoyo a estos medios a partir de la situación, obviamente, que se da en 2002 del golpe de Estado y el lugar que los medios comunitarios ocuparon en la respuesta a ese golpe y en poder dar vuelta a ese golpe con la masiva participación de la gente en las calles. Y a partir de ese momento nosotros empezamos a ver a Chávez y su relación con los medios comunitarios y a los medios comunitarios venezolanos como referente de nuestro trabajo. También porque han demostrado que lo alternativo no tiene que ser lo chiquito, no tiene que ser lo pequeño, no tiene que ser lo mal hecho, lo berreta, sino que lo alternativo también puede dar disputa a nivel masivo. Y ahí también pensamos que se ajusta mucho la figura de Rodolfo Walsh, porque Rodolfo Walsh no intentaba hablarle a los que ya estaban convencidos, sino hablar mucho más allá de esos convencidos para intervenir políticamente. Entonces, en un sentido muy amplio, creemos que el premio que se le entregó ayer fue muy importante y estamos muy contentos. También nos pareció muy importante la presencia de las organizaciones políticas y sociales en la organización del acto, ¿sí? Muchas agrupaciones, como por ejemplo Quebracho, que estuvieron en la recepción ayudando a los periodistas a ingresar, y otras tantas organizaciones, el Movimiento Evita, que estaba presente, la CAMP, es decir, una gran cantidad de organizaciones que acompañaron a la Universidad Nacional de La Plata en la organización de este acto. Y creo que eso también es mostrar que los movimientos populares, incluso los movimientos populares que no son oficialistas en este país como Quebracho, tienen capacidad de poder organizar un acto y llevarlo adelante con normalidad y seguridad sin la necesidad de la presencia policial. Creo que esto es otra cuestión muy destacada, ¿no? Del espíritu de comunión que se vivió en el acto de ayer.
¡Adelante!
Buenas tardes, mi nombre es Tiziano Donado, de la Escuela de Formación para la Participación Comunitaria Guarayra Repano de Los Ruices, parroquia de Leoncio Martínez, Caracas, y tenemos un periódico comunitario llamado La Comuna del Guarayra Repano. Creo, y me atrevo a decirlo en nombre de nuestro colectivo, que bueno, es uno de los tantos reconocimientos a los que ha sido acreedor el presidente por la lucha que hemos venido dando en el país, especialmente en cuanto a la participación y el poder popular. Creo que este premio no es más que el reconocimiento al presidente por ser Venezuela una abanderada, pues, en llevar a cabo este proceso de cambio hacia una democracia participativa y protagónica, y donde por supuesto los medios de comunicación comunitarios, populares, de todo tipo, impresos, radiales y audiovisuales, han tenido, bueno, un apoyo y un empuje por parte del gobierno bolivariano como no lo tuvieron nunca antes. Creo que además el presidente es un comunicador nato, y como dijo inclusive una periodista argentina hace tiempo, él es un animal mediático. Entonces creo que se merece muy, es un reconocimiento bien merecido realmente el que se le entrega al presidente.
Adelante, comandante, ponte al frente con honestidad, comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte.
Bueno, amigos y amigas, y con este final de lujo vamos a ir cerrando el día de hoy. Final de lujo con las palabras, con el sentimiento de nuestros compañeros corresponsales habituales, como Juan Cruz desde Buenos Aires, los compañeros de Barricada TV y los compañeros que también hacen uso de la palabra desde distintos medios de comunicación allí en Venezuela, y también organizaciones sociales que por todas partes vamos empoderándonos a través de estos avances en la comunicación popular que vamos llevando adelante los pueblos junto a los gobiernos. Vamos a despedirnos hasta mañana con esta canción que lo dice tan bien, ¿no? Y los invitamos a volver a sintonizarnos mañana en la 104.7 aquí en Radio La Negra, desde el Bolsón, Patagonia Argentina, para poder compartir, seguir compartiendo las experiencias de organización popular de otros compañeros y compañeras de distintas partes del país y también de América Latina. Esta América bolivariana que poco a poco vamos empujando desde cada una de las organizaciones. Hasta mañana, nos volvemos a encontrar.
Y una guerra de medios manipula. ilusión.
Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo?
Ya estamos en estos momentos críticos por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson.
Corresponsalías populares.
Hola a todos acá, para Radio La Negra, Corresponsalías populares, estamos en Congreso, Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada.
Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra, www.radiolanegra.blogspot.com.